Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El despliegue de 200 militares de la Brilat en unas maniobras de la OTAN en Rumanía, la celebración de las catas de la Festa do Tinto de Ribadumia o el por qué no podrán presentar una moción de censura los concejales díscolos del Partido Socialista de Catoira es un pequeño adelanto del menú de temas que tenemos pendiente de contarte hasta las 2 del mediodía, solo aquí en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y recuerda que a las 2 y 20 del mediodía tienes una cita con la información local y con Silvia Vieito. ¿Qué tenemos para contar hoy, Silvia?
Pues, entre otras cosas, la pelea que hay en la comarca do Salnés por aprovechar la ruta jacobea por el río Ulla, por la ría de Arousa. Porque en Santiago esta mañana el Concello de Vila García y la Mancomunidade firmaban un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital. Hay que recordar que Vila García tiene registrada la marca Mar de Compostela y después en Pontecesures los ayuntamientos de Vilanova, Catoira, Valga y Cesures pues llevaban de ruta hace unos minutos a agencias de viajes y presentaban la imagen de otra marca, Mar de Santiago.
Pues a las 2 y 20 más detalles sobre ese conflicto.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes,
Suena la sintonía de deportes y el Pontevedra se enfrenta este domingo a las 5 de la tarde. En pasaron al filial del Sporting junto a sus aficionados. Última hora del equipo de Luisito, Ricardo de Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues exactamente, es el domingo a las 5 cuando el Pontevedra va a recibir al Sporting B en un partido clave para los de Luisito si quieren seguir como líderes de ese grupo de permanencia en la segunda división B, que pasará a ser, si consiguen esa permanencia, a la segunda Real Federación. En el Pontevedra no podrá jugar Pitu, que como ya adelantábamos, dio la cartulina roja en el pasado partido contra el Covadonga y además tendrá que cumplir otro partido más de sanción, aparte de que cumplirá este domingo. La última noticia, sin duda, la que más interesa a los aficionados del Pontevedra, es que nos comunicaban esta mañana desde el club que al final sí que le han concedido esa ampliación. 3.000 personas podrán acceder el domingo en las gradas de Pasarón.
Esa es la mejor de las noticias, la vuelta del fútbol este fin de semana con la previa del partido del Pontevedra frente al Sporting B y con esos aficionados, 3.000 en total en las gradas del conjunto granate. También te quería preguntar por el Cisne, una vez que se confirmó ya ese descenso matemático, ¿tiene nueva jornada los de Jabato?
Sí, Pablo, parece que ya no tiene mucha trascendencia lo que pueda suceder en este partido, pero más allá de lo deportivo, es una cosa ya de orgullo. El Cisne quiere al menos brindarle a sus aficionados que ahora sí que pueden ir a las gradas del pabellón municipal, porque recuerdo que cuando comenzó la temporada no se podía acceder al estadio para ver los partidos del Cisne. Quiere brindarles una victoria a su afición. Se medirán mañana sábado, a partir de las 8 de la tarde, ver contra el Balonmano Benidorm, allí en el pabellón municipal de los deportes. Seguro que pelearán hasta el final para al menos dar una alegría a sus aficionados.
A ver qué tal sin la presión los de Jabato en el pabellón municipal. Ricardo de Miguel, te escuchamos como siempre a partir de las 3 y media de la tarde.
Muchas gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo avanzábamos, la Brilat vuelve a ser una referencia internacional y aquí en COPE te vamos a contar cuáles son sus próximos trabajos en Rumanía.
Para eso contamos con el jefe de este contingente, es el teniente coronel Ignacio Armada. Teniente coronel Armada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de describirnos los ejercicios concretos que van a hacer allí, quería llamar la atención sobre el despliegue, porque impresiona la cantidad de vehículos militares que mandaron el otro día por barco desde Vigo. ¿Qué material enviaron a Rumanía?
Pues hemos enviado material logístico y vehículos de combate y vehículos también de apoyo logístico de todo tipo, ambulancias, un total de 87 vehículos de todas las clases para poder asegurar un despliegue con todas las capacidades que se nos exigen y que queríamos mandar.
Supongo que el personal que hace falta también será bastante.
Pues sí, para este ejercicio vamos a desplegar 270 hombres y mujeres, principalmente la mayoría, unos 200 hombres y mujeres de la Brigada Ligera Aerotransportable, el Batallón Zamora, y unos 70 hombres y mujeres también del elemento de apoyo nacional en base a la agrupación de apoyo logístico que está en Valladolid, la número 61.
Cuéntenos entonces, van a estar casi un mes en Rumanía y ¿qué es lo que van a hacer allí?
Pues vamos a hacer dos ejercicios diferenciados, uno hasta el día 1 de junio bajo mando de la brigada VJTF liderada por Turquía y el segundo ejercicio a partir del 2 de junio hasta el repliegue bajo el mando de la Multinational Division Sudist, que está acuartelada en Rumanía también y es un ejercicio también muy exigente. Y durante estos días de despliegue pues vamos a realizar ejercicios de todo tipo, ejercicios de fuego real, tirar con todas nuestras armas, hacer ejercicios conjuntos con el resto de países que participan, que son una docena, para poner en práctica todos los procedimientos que OTAN nos pide y nos exige para poder estar a la altura de este compromiso tan exigente.
Hablaba de la brigada VJTF, que quiere decir la punta de lanza de la OTAN. Ahí España decidió que la BRILAT sea pues esos efectivos de mayor nivel, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, este año el compromiso de España con la OTAN, con VJTF, es un batallón de infantería, en este caso el Zamora, con una compañía de ingenieros y una batería de artillería, y las tres unidades procedentes de la Brigada Galicia 7 de la BRILAT.
Nos hablaba de un montón de países que van a colaborar en estos ejercicios de Rumanía. ¿Cuáles serían los principales de Europa? No sé, Alemania, Italia.
Pues en esta ocasión, en esta brigada VJTF, hay una docena de países que aportan contingentes. Los principales que aportamos el mayor número de fuerzas es Rumanía, que lidera, y luego hay un batallón italiano, un batallón turco, y luego unidades lituanas, polacas, albanesas, húngaras, de Montenegro, Eslovaquia y también británicas y de Estados Unidos que van a participar en la segunda parte del ejercicio.
Habla de distintas nacionalidades y de sus ejércitos que van a hacer estos ejercicios internacionales. No sé si se aprende solo de Estados Unidos o todos los ejércitos de la OTAN al final cuentan con buenos medios y con buenos profesionales.
Bueno, para participar en este tipo de compromisos y para formar parte de la OTAN, todos los ejércitos tienen que cumplir unos requisitos muy exigentes y trabajar bajo el mismo marco normativo, por así decirlo. Los procedimientos están unificados a nivel OTAN y todos tienen unos estándares de calidad muy altos. Es cierto que hay unos países que tienen unas fuerzas armadas más poderosas, con unos materiales más modernos, pero el capitán humano, pues que al final es el que decide las operaciones, pues es muy bueno en todos los contingentes y se aprende de todos, porque todos tienen sus particularidades y de todos se sacan enseñanzas que son muy útiles para mejorar en nuestra preparación.
Hablando de tantas nacionalidades en este contexto de pandemia, no sé ahora qué va a ser la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en Fitur. Allí todo el mundo que vaya tiene que hacerse pruebas de coronavirus previamente. En ese sentido, ¿también tienen que ir con test negativos antes o cuál va a ser el protocolo anti-COVID?
Bueno, la Brigada Galicia 7 ha sido pionera en estas cosas en el ejército de tierra. Todo el personal que vamos a desplegar en Rumanía va a ir vacunado, al menos con la primera dosis. Además, nos exigen una PCR en vigor de las últimas 72 horas y vamos a llevar a cabo diariamente todas las medidas de prevención y higiénico-sanitarias que tenemos en el día a día aquí en el acuartelamiento. Es la distancia social, el empleo de mascarillas, el gel hidroalcohólico para todo, las desinfecciones del material y los vehículos. También hacemos la toma diaria de temperaturas antes de cada actividad. Y nos llevamos también, por si son necesarios allí, una cantidad importante de test de antígenos. Y todo para cumplir el protocolo y los procedimientos operativos para poder operar durante este ambiente de COVID que estamos padeciendo en este último año.
Aquí en Figueirido, por ejemplo, trabajan en grupos burbuja para, pues en caso de un contagio, intentar que la cuarentena afecte al menor número posible de compañeros. ¿Eso podría reducir el contacto, la colaboración, el trabajo hombro con otros ejércitos? ¿Hay planteadas burbujas también entre los distintos países?
Sí, todos los países tenemos que seguir unos protocolos que nos vienen marcados, las medidas que ya le he comentado están en vigor allí también, y bueno, con la necesaria distancia social trataremos de sacar el máximo rendimiento a toda esta oportunidad de adiestramiento que tenemos.
La pandemia también impide que pues ahora en esta misión internacional en la que nuestros militares van a estar un mes fuera de casa, va a faltar esa despedida en el aeropuerto y sobre todo la bienvenida de los familiares a la vuelta. Puede parecer una tontería eso de ir a despedirse o ir a recibir, pero lo van a echar de menos.
Pues sí, sí, siempre se echa de menos, siempre gusta que vengan a despedirnos y sobre todo que vengan a recibirnos cuando acabamos un despliegue. Pero estamos muy acostumbrados y nuestras familias, pues gracias a Dios, pues también lo están. Es un ejercicio un poco más largo de los comunes, que normalmente son una o dos semanas cuando estamos aquí en territorio nacional, pero evidentemente es muchísimo más breve este despliegue que las numerosas operaciones que hemos tenido que llevar a cabo y que a nuestras familias también están muy acostumbradas. Estamos hablando de un mes cuando lo normal son 6-7 meses. Entonces, pues por supuesto les vamos a echar de menos, pero que todo sea eso.
Pues sí, nos vamos a quedar con eso. Pues a partir de la semana que viene es cuando se van a ir los militares de la Abrilat a hacer estos distintos ejercicios que servirán para estar preparados en caso de una situación real de combate. Hoy hemos conocido cuál va a ser la participación de la Brigada Galicia 7 y por lo tanto de España en estos distintos ejercicios en Rumanía. Y lo hemos hecho con el jefe de este contingente, que es el teniente coronel Ignacio Armada. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Termina una semana muy positiva para la Abrilat, anunciando esos dos desplazamientos, por un lado a Rumanía este mismo mes y por otro lado también a la Antártida. Y precisamente me voy a ir yo a Ribadumia en estos momentos, porque el ayuntamiento también tiene buenas noticias que contarle a sus vecinos, porque a Festa do Tinto va a ser más humilde que otros años, pero va a seguir siendo igualmente Festa do Tinto. David Castro, alcalde de Ribadumia, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Esta pasada tarde no pleno municipal anunciaba que vai a haber catas tradicionais.
Efectivamente, sí. Comunicábamos a todos os concelleiros que despois de ter unhas reunións co presidente da Asociación de Valedores de aquí do Viño Tinto e tamén coa comisión organizadora, pues entre todos decidíamos que este ano iba a haber catas, ¿no? Porque é importante que a festa do Viño Tinto, as alés, a exaltación das variedades autóctonas, pues que teñan, que siga viva, ¿no? Entonces, as circunstancias fan que teña que ser máis con limitacións, con moitas limitacións, pero evidentemente é importante que que teña esa presencia, e por eso de alguna maneira se van a facer as catas, precatas e catas neste mes de maio. Tamén é certo que temos que estar supeditados a esta situación epidemiológica. Supoño que a situación de COVID que nos vai a permitir poder facer estas catas.
¿Cando van comezar as catas e canto van durar?
Bueno, as catas, dende que se recollen os viños a todos os viticultores, a todos os adegueiros, ata este tramo final, pues vai abarcar dende o 14 de maio ata o 3 de xuño, non? Eso vai abarcar, a cata tanto do viño tinto dos salnés, non? Como as catas das variedades autóctonas. E o día 14 e 15 de maio se recollerán as botellas, se recollerán eses viños que nos traen os viticultores, se farán as primeiras precatas entre o 17, 18 e 20 de maio, despois vai haber unhas precatas finais tamén, que van a ser o 31 de maio e 1 de xuño, para as variedades autóctonas, a cata vai a ser o 3 de xuño.
Pois queda feito tamén ese apuntamento respecto ás datas, a celebración das catas da Festa do Tinto, que conta co respaldo da oposición e tamén, como dicía o alcalde, con esa colaboración da organización e da Asociación de Viticultores. Todo depende, alcalde, como tamén vostede di, da situación sanitaria, que agora mesmo está tranquila, pero xa se ve o que está acontecendo tamén en concellos moi próximos como Cambados.
Efectivamente, sí, estamos muy pendientes de la evolución de COVID. Aquí hay concellos limítrofes que tienen un número importante, superior de casos. Eso nos puede pasar a cualquier concello, porque por eso siempre falamos con mucha cautela, con mucha prudencia, ¿no? Es importante que esta cesta que siga teniendo a presencia que se merece, pero también es cierto que hay que ser prudentes y estar atentos a esta evolución de COVID. O sea, en Ribadumia, su número de casos está descendiendo. A día de hoy tenemos 8 casos. Vamos en una buena línea, pero no cabe duda que en cualquier momento estas circunstancias pueden variar. Por lo tanto, complicaría un poco esta situación. Yo creo que vamos a tratar de ser optimistas esta cesta del vino tinto, que tenga a presencia que todos tratamos de que tenga, porque é un dos eventos máis importantes que ten o Concello de Ribadumia.
Sen dúbida, onte eran 10 casos, hoxe 8 no Concello de Ribadumia, eso son grandes noticias. E sobre a orde do día do Pleno, alcalde, xa para rematar, algún tema de relevancia na sesión ordinaria?
Bueno, eu creo que efectivamente hubo un pleno, una sesión ordinaria en la que se tocaron varios puntos. Yo creo que sobre todo lo importante en este pleno era que el Concello de Ribadumia en canto a o Día das Letras Galegas, nos hacemos un especial ribadumienses en prol do galego, que también lo queremos llevar a cabo si las circunstancias nos permiten. Había una entidad aquí, Alecrim, que de alguna manera estaba nomeada para este homenaje o día 17, o día das letras galegas. Por lo tanto, era confirmar esta entidade. Xa o ano pasado se había proposto, pero as circunstancias de COVID nos obligaron a suspender todos os actos, por lo tanto se traslada a este ano. Uh-huh. E despois o Concello de Ribadumia damos sempre distintos das contas da evolución de peticións por parte dos portavoces dos distintos grupos políticos. Eu creo que onte, de alguma maneira quedaron claros cando hubo unha problemática aquí coa valedora do povo, se dou conta precisamente para que esas dudas que por parte da oposición sempre intentan quedar encima da mesa, evidentemente coas explicacións que demos onte, eu creo que se solucionou de alguma maneira esa problemática e dudas. E despois, tamén en canto a unhas aclaracións do día do libro, na que tamén se nos había criticado que o Concello de Ribadumia non habíamos feito o traballo, pero efectivamente suspenderon pola evolución do COVID aquí no Concello de Ribadumia, que chegamos a ter 16 casos, e onde quedou demostrado que nos tiñamos todas as xestións feitas, sabidas, por lo tanto non se pudo facer por un problema de COVID, ¿no? Entonces, despois tamén outro tema importante foi a fibra óptica aquí no Concello de Ribadumia, a verdade é que a veces por parte das empresas, das operadoras, non levan a fibra óptica a todos os concellos cando se suponía que tiña que esa fibra óptica tiña que chegar a todos esos vecinos, ¿no? Simplemente eran aclaracións tanto para os portavoces, partidos da oposición, como para todos os vecinos.
Pois queda aclarado co alcalde de Ribadumia, David Castro. Moitas grazas e boa tarde.
Moitas grazas e boa tarde. Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Looking for paradise.
Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
Más ayuntamientos de nuestro entorno. Nos vamos a ir ahora hasta Catoira, porque allí, tras cumplirse una semana del rechazo en el Pleno a la cuestión de confianza a la que se sometía el alcalde Alberto García, lo hacía para intentar aprobar el presupuesto municipal, ha nacido una pregunta. ¿Tienen esos concejales díscolos del PSOE y del BNG los resortes suficientes, necesarios, para poder presentar una moción de censura? Pues vamos a ver si nos aporta algo de luz el también concejal y portavoz municipal del Partido Popular, Iván Caamaño. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Pode quedar en saco roto esa estrategia de esa posible coalición?
Todo apunta a que sí, porque según la ley electoral, cuando os concelleiros da propia lista do propio alcalde se poden censurar contra él, pois é necesario unha firma máis, un voto máis de outro concelleiro máis da corporación, sendo 11 concelleiros, pois todo apunta a que se o Partido Popular non firma e non vota esa moción de censura, non vai poder ir adiante.
E que vai facer o Partido Popular?
O Partido Popular non vai negociar con estes tres, nin de broma. Nos temos clarísimo que, nin ainda que esa moción de censura o alcalde fose eu, íbamos a apoiar nada disso. Nos co BNG non vamos a ningún sitio, logo de todo o que están facendo en Catoira, é como se comportan, todo cheio de mentiras, todo enlodado, todo moi mal e moi crítico. E con ese estrés do Partido Socialista, pois, que fan calquera cousa por chegar á alcaldía, pois nos tampouco vamos nin siquiera a tratar absolutamente nada. Nos, o que nos dedicamos, é a facer cousas para Catoira, a traer fondos e financiación para obras, para proxectos, e vamos a seguir traballando así, mentre non lo deixe facer. Actualmente co alcalde pois temos boa sintonía, traballamos, e así seguirá sendo, co cal non vamos a tratar ningún asunto con estes seis persoaxes. Eu o que lle recomendo sinceramente é que esperen as próximas eleccións e que despois as urnas decidirán. Que pase que, claro, non queren esperar porque saben que as urnas non van a caer para o seu lado.
Os concelleiros díscolos do PSOE aseguran que teñen o apoio da cúpula do seu partido para enfrontarse políticamente ao seu líder, Alberto García. Por que cree que chegaron a esa situación e por que non se pronuncia ao respecto o portavoz dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero?
Pois eu creo que, sinceramente, como digo moitas veces, a política que había aprendido da casa. Entonces eu creo que non tiñan absolutamente nin idea de que non podían facer a moción de censura. Claro está que cando acabou o pleno donde rexeitaron pois a moción de confianza contra o alcalde, pois dixeron que iban a negociar entre eles, pero evidentemente non poden negociar entre eles. Por moito que negocien, se o Partido Popular non vota a favor, non hai moción de censura. Entonces esta xente intentou facer aquí un golpe de Estado, un cambalache contra o seu propio alcalde, cando en realidad a lei impídello. Entonces eu creo que a inerancia política pois neste caso volveu xogarlle unha mala pasada e agora pois está nunha situación moi comprometida. Agora eu entendo perfectamente que o seu líder Gonzalo Caballero pois agora non se posicione porque claro, está nunha moi mala situación. Deberá facelo, supoño que máis para adiante, cando transcurra este mes que hai para presentar a moción de censura, porque moción de censura non vai haber se o Partido Popular non firma.
Este sería o segundo intento frustrado de levar adiante esa moción de censura, a primeira do PSOE-PP para desbancar o nacionalista Xoán Castaño da Alcaldía. Como recorda ese momento?
Sí, esta sería a segunda vez, porque xa nesa primeira, cando xa estaba todo preparado, todo pactado entre o Partido Popular e o señor García, íbamos a facer un bo goberno, donde íbamos a darle para adiante ao Concello a moitos proxectos, pero este xente volveu a intentar outra vez tumbala para este señor, o señor Touriño, pois era alcalde naquel momento, e agora volvemos a facer outra vez ainda de forma máis descarada. Chegaron a votar en contra do seu propio alcalde cando fora o pleno de investidura, agora votaron contra os orzamentos, agora posicionanse que queren apartalo e votalo da alcaldía. Vamos, isto é impresionante, porque en un partido, cando o número un, que é o que se presenta para ser alcalde, pois saca un resultado, é incomprensible que despois, por intereses políticos e intereses persoais, o resto de concelleiros pois se unan para intentar tumbalo e para intentar levar eles á alcaldía. Eu, fíxate, eu que son do Partido Popular, son consciente de que fazer iso, ainda que sendo Partido Socialista, é unha barbaridade, incluso nin siquiera do meu propio partido, pero entendo perfectamente que o señor García pois este nunha moi mala situación, pois sobre todo cando estes tres concelleiros, que son os do seu propio partido, intentan facer estes golpes de Estado, parar o ayuntamiento, poñer pedras no camiño, sobre todo coa axuda do BNG, que é especialista en este tipo de asuntos.
Dende 1989 leva Alberto García como alcalde de Catoira, salvo esa paréntesis do 2019. Cree que esas discrepancias internas no seno do PSOE poden aproximar o PP ao goberno municipal nas próximas eleccións?
Sí, o Partido Popular estamos facendo moi ben. Toda a financiación que estamos tendo pois está axudando moito ao Concello. O Xunto de Galicia é a única administración que aporta financiación para o Concello. Ainda agora a Diputación nos acaba de retirar 475.000 euros do Plan Concellos afirmando que hai dúbidas, que hai deudas pois de hai bastante tempo. A Xunta de Galicia é o único que aporta, o Partido Popular é o único que está traballando para traer cartas e facer proxectos. Entonces eu creo que os veciños van se dar conta de que nos aportamos, traballamos e indo por riba damos oportunidades, porque nós en ningún momento exiximos a alcaldía, nós demos oportunidades sempre para facer un cambio primeiro ao BNG, para que eles tuveran a alcaldía, e agora, despois, damos tamén a oportunidade ao señor García despois de ver como, que mal oficio o alcalde do BNG. Pero agora vemos que esta xente toda, os que nos damos oportunidade anteriormente, que era o BNG, además estes tres discos, pues queren tumbar absolutamente todo e queren eles a alcaldía. É dicir, nós estamos agora mesmo nunha corporación onde os tres concelleiros do Partido Popular decimos non queremos a alcaldía hasta as seguintes eleccións, queremos que a xente vote democráticamente e decida. Todo o resto da corporación está peleando e matándose para chegar a ese sillón. Eu, moitas veces, bromeando co señor García, digo, eu debe ter moi boa calefacción ese sillón, porque todo o mundo quere, todo o mundo quer chegar aí e mata todo o mundo por sentarse aí, é impresionante.
Xogo de Tronos en Catoira, Iván.
Sí, totalmente. Hai puñaladas por todos lados, día tras día, isto é constantemente ver puñaladas entre eles, o propio Partido Socialista dentro dele, como senadores do Partido Socialista se meten aquí, diputados, como un BNG minte, engaña, agora intenta ensuciar absolutamente todo, é dicir, é unha maraña política impresionante, cando isto debería ser unha forma de democracia, porque que non son maiorías absolutas, é onde os partidos políticos estamos obligados a entendernos, pois aquí en Catoira todo o contrario, porque esta xente ven aquí a política a conseguir méritos personais, eso ensucia absolutamente todo e fai que se é un camiño moi difícil de transitar a política aquí en Catoira.
Sabemos
entonces, que... Eu recomendo que fagan como fazemos o Partido Popular e que den oportunidades.
Sabemos que é moi complicada a situación agora mesmo do PSOE en Catoira, tamén por parte da oposición do Bloque Nacionalista Galego. E vostede, no Partido Popular, ten o respaldo da cúpula do seu partido ou chegaronlle a pasar factura esas negociacións primeiro co BNG, despois co PSOE?
Para nada, ¿no? O partido sabe perfectamente que cando fixamos ese cambio fixamos de forma democrática para dar un cambio ao Concello, sabe perfectamente que ese cambio non funcionou, queda claro agora, por eso tanto interés ten o BNG en volver outra vez ao Concello, para intentar redimirse de todo ese ano no que non fixeron absolutamente nada. Eles necesitan chegar aí porque saben que non van conseguir absolutamente nada se non volven ter outra oportunidade antes de que cheguen as eleccións. E o Partido Popular a nos apóyanos, axúdanos, dende a Xunta, pois, tratamos con moitos membros do Partido Popular, conseguimos moita financiación, conseguimos moitas subvencións, e probas están estes orzamentos, que a meirande parte das partidas destes orzamentos son pola xestión que fixo o Partido Popular de aquí de Catoira coa Xunta de Galicia, porque senón estes orzamentos non serían nin a mitade do que chegaron a ser. Pero bueno, vemos que pese a iso, os concelleiros tanto do BNG como do PSOE non están contentos e ainda por riba, ainda se felicitan de que a propia Diputación quite fondos. É dicir, os propios concelleiros do PSOE, que o PSOE di que os apoia, a Diputación quita ya Catoira, debe ser pois para castigar a Alberto García, o señor alcalde, porque é incomprensible alegrarse de que a Diputación nos quite 400 e pico mil euros para Catoira, vamos. Nos, pese a que a Administración Provincial non está gobernada polo Partido Popular, estaríamos moi contentos e que viñesen o maior número de cartos posibles.
Pois Xogo de Tronos, como dicimos en Catoira, ante esta situación, ante este panorama que se aveciña despois de que os concelleiros díscolos do PSOE, co respaldo dos concelleiros do BNG, teñan moi complicado presentar esa moción de censura e de ser aprobada, se non ten o respaldo tamén do Partido Popular, tamén na oposición. Iván Caamaño, portavoz municipal dos Populares, iremos vendo o que pasa. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y una última hora desde la Xunta, porque el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo ha trasladado este mismo viernes que su ejecutivo en su reunión semanal ha acordado personarse para la defensa jurídica de reforma de la Ley Gallega de Salud después del procedimiento impulsado por el Gobierno Central, quien ha recurrido por su parte ante el Tribunal Constitucional parte de la normativa que atañe, entre otras medidas, a lo que respecta a la vacunación. Feijóo insiste en que el titular barato de que la ley gallega obliga a vacunarse está ya desmentido no solo por el propio texto legal, sino también por el hecho de que la Xunta se ha ajustado siempre, en el marco de la pandemia, a los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud en este tipo de cuestiones, aún no coincidiendo las directrices con la postura muchas veces de la Xunta de Galicia. A las 2:20, más noticias y todo el repaso a la situación de nuestros concellos en el informativo Mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.